El 810 en vivo. Comportamientos y gustos.
Se va a dar al arco, tiró. ¡Uy, uy! No.
Formidable.
Muchachos, nunca me hubiera imaginado.
Espera en el área, Abreu vino para Forlán, cabeció. ¡Está Abreu!
La voz la conocen, es de la casa, la escuchan una y otra vez en los relatos de 13 a 0. Álvaro González Márquez, quien en horas nomás viaja por primera vez para relatar en vivo y en directo el Mundial. En este caso, el Mundial que comienza mañana en Brasil. Vamos a conversar un poco con Álvaro para saber cómo se prepara para vivir esto que uno supone es una experiencia prácticamente única. Lo tenemos de otro lado de la línea. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Gonzalo? Un abrazo para todos. Antes que nada, pedirles disculpas que mi intención era haber estado allí y no lo pude hacer. Son horas medias complicadas.
Te iba a decir eso, claro, Álvaro. Hay que dejar tanta cosa pronta que es imposible poder cumplir con todo.
Sí, pero además hay algunas cosas que, bueno, vos ahora recién decías que es algo real, que yo viajo para por primera vez cubrir una Copa del Mundo, si bien hemos relatado en El Espectador el Mundial de Sudáfrica, por primera vez yo voy a estar viajando a la Copa del Mundo, y me cayó una ficha que no me había caído. O sea, digo, estaba armando un montón de cosas, preparando un montón de cosas y tratando de organizar y pensar y ir viendo cosas del Mundial, y ahora me cae la ficha de que, claro, yo nunca estuve en la Copa del Mundo y nunca estuve en un partido en la Copa del Mundo y nunca transmití un partido en la Copa del Mundo estando en el estadio, como voy a tener esta posibilidad que la radio me da, y me dan ganas de cortar y seguir apuntando cosas.
Sí, claro.
No, porque ahora me doy cuenta de la magnitud. Claro. Para alguien que ha trabajado en radio y ha seguido distintos acontecimientos deportivos, yo sé que puede parecer exagerado para quien no lo vive, pero es la posibilidad más importante que uno se enfrenta y que, por ende, también genera una enorme responsabilidad, porque detrás de la cobertura en campeonato del mundo hay un gran esfuerzo que hace, bueno, por un lado también la gente de 13 a 0 y por otro lado la radio, un esfuerzo que uno no sabe si va a estar a la altura de esas exigencias hasta el momento en que llegue, ¿no? Hemos tenido, insisto, la suerte de cubrir muchos triunfos y muchas instancias de mucha relevancia, pero nunca un campeonato del mundo, y entonces realmente yo estoy muy feliz, muy agradecido, y con una ansiedad que a medida que van pasando las horas espero poder controlarlo.
Bien. Álvaro, uno imagina que, bueno, uno se prepara para este tipo de viaje, puede imaginarse con un montón de cosas que son objetos tangibles, ¿no? ¿Verdad? Que pueden ir desde la ropa hasta elementos de trabajo que uno precise. Pero lo que tiene que prepararse mucho es mentalmente para lo que va a haber. Es decir, hay todo un trabajo de información en lo previo y demás que si no lo empezás a hacer desde antes de salir, después allá la realidad te lleva por delante.
Sí, yo hace días que vengo recopilando información de los equipos. Ya hay algunos partidos que tengo marcados que en toda la primera fase voy a hacer, y hay información que he estado recopilando para tratar de estar preparado de la mejor manera para los partidos. Obviamente los de Uruguay sí, pero también el resto, información de las ciudades, los estadios, datos que puedan permitir brindarle al oyente un panorama que va mucho más allá de lo que pueda ser simplemente el partido. Las distintas publicaciones que han salido en los medios, creo que me las llevo todas con información de los equipos. Hoy anoche Gabriel Mordecki, Gavilán, me pasó un archivo con información de todos los jugadores, un trabajo bárbaro que hizo Gavilán, que también lo voy a imprimir, me lo voy a llevar para de alguna manera hacer la parte que le corresponde a uno. Después, cuando empieza el partido, Gonzalo, y esto vos probablemente me puedas entender, porque debe suceder lo mismo cuando se enciende la luz en el estudio y uno se enfrenta a una entrevista o a un programa importante por distintos motivos, como que toda esa ansiedad, ese nerviosismo, y todo lo previo desaparece. Y cuando uno está transmitiendo, está tan concentrado y trata de llevar adelante las cosas de la mejor manera que no hay lugar para otra cosa que concentrarse en lo que se está haciendo, ¿no?
Claro.
Así que bueno, sí, hay mucho material, mucha información, y bueno, y esperar, ahora esperar nada más.
Álvaro, quien te conoce de los relatos o quien te conocen a través de las veces que no estás relatando y estás comentando o hablando de fútbol y demás, saben que lo que tenés es una repentización realmente increíble, sobre todo además acompañada de un muy buen humor o de un uso casi que sistemático del humor. Quizás una de las más salientes fue durante mucho tiempo parte de la presentación de 13-0 en aquel partido que Fénix bailó al Cruz Azul en el Francini, en el momento que dijiste, profesor, me voy. Y te fuiste. Entonces, uno piensa, eso no lo perdés porque es parte de vos, pero todo lo otro que estás intentando aprender y retener, ¿qué haces? ¿Te lo llevas, por ejemplo, en una libreta de apuntes por las dudas para tenerlo ahí a mano?
No. Yo descreo de esa parte. O sea, por ejemplo, muchas veces me han preguntado si yo algunas de las cosas que digo las tengo previamente anotadas. Yo sé que hay colegas que lo hacen así. Yo no podría. No, me llevaría a cometer errores. El primero fundamental es quitar lo que yo entiendo, que me parece que es uno de los apoyos en los cuales llevo adelante el trabajo, que es eso que vos decías, la repentización. Yo te digo la verdad, jamás me imagino qué voy a decir en un gol. O sea, jamás. Dejo que sea. Capaz que está mal lo que estoy haciendo y los que más saben de esto pueden decir que puede ser disparatado. Yo sí estudio, sí analizo, sí miro mucho antes, de los días previos, en este tipo de campeonatos que uno tiene más tiempo en el sentido de que no está llevando adelante otras tareas que habitualmente tengo que hacer cuando estoy en Montevideo. De repente tengo más para mirar, más para ver, más para hurgar, pero cuando llega el momento, trato de ser lo más libre posible. Así han salido algunos disparates, ¿no?
Bueno, es parte también del asunto.
Pero es parte. Pero yo me sentiría demasiado atado si sé que... yo te voy a contar algo. Yo, en el primer escrito, cuando iba al liceo, ya hace unos cuantos años atrás, un escrito de geografía. Tenía un pavor de no acordarme el orden de los planetas. Entonces me hice un pequeño trencito. Yo no sé ahora cómo se le dice, y no sé si existe, y apaguen la radio los muchachos jóvenes que están estudiando. Y lo guardé en una cartuchera que tenía. El escrito transcurrió y la profesora no puso nunca una pregunta relacionada con el orden de los de los planetas. Entonces yo estaba muy entusiasmado con lo bien que me estaba yendo, y entonces en un momento determinado abro la cartuchera y saco unos colores y empiezo a colorear. Mirá qué actitud frente a un escrito, pues ya estaba tan sobrado que me puse a colorear una cosa, y la profesora pasa caminando por al lado y ve en la cartuchera el papelito que yo tenía. Resultado, escrito 1. Desde ese día creo que me juramenté, frente a cualquier situación de estas características, no llevarme un papel de apoyo y si no quedarme con lo que ya tenía. Simplemente
está bueno. Igual estuvo mal la profesora, que prejuzgó, porque si ella miraba lo que vos tenías allí, no te servía para nada para el escrito.
Sí, pero creo que ella después, yo la conocía y después con el tiempo también, más de una vez nos encontramos, siempre me dijo lo mismo. Yo sé que no lo usaste, pero tenías la intención.
Claro, eso está genial. Álvaro, ¿y cómo manejas el tema de la concentración? Porque uno, cuando va a cubrir este tipo de cosas, y por ejemplo entra a lugares que a uno le llama mucho la atención o que le han llamado en lo previo, y cuando está en el lugar, tiene que, por un lado, concentrarse en lo que va a cubrir, y por otro intenta como absorber todo lo que hay allí, allí alrededor. Pero para vos, el tema de estar cubriendo el Mundial en el medio de esos estadios que son muy llamativos, posiblemente algunos de esos estadios los conozcas de trabajo previo, pero como los dejaron ahora, nada que ver. ¿Cómo haces para concentrarte y no salirte del partido? Es decir, que ese entorno maravilloso que hay no termine por tocarte.
Sí, que uno termine de repente demasiado estasiado con lo de alrededor y se olvide lo que está pasando dentro de la cancha.
Claro, claro.
Es difícil. Yo no sé cómo voy a reaccionar frente a esta situación. Yo lo más parecido que pude haber vivido es una Copa América, una eliminatoria, pero me parece que está bastante distante. Entre otras cosas, por esto que vos bien decías, el entorno cambia radicalmente para un campeonato del mundo, por lo menos por lo que uno ve a la distancia. Los partidos de la eliminatoria y de la Copa América se juegan en los estadios tal cual están. De repente los pintan, de repente se te ponen un enchufe más. De
sí, claro.
Claro, pero acá es el primer mundo trasladado a una realidad que de repente nosotros conocemos, y entonces con todos los ajustes y las adaptaciones que eso debe tener, los arreglos, y que de alguna forma uno puede verse desbordado por tanto glamour, dicho de alguna manera. Yo voy a ver cómo voy a reaccionar. Yo creo que hay una cosa que es fundamental. El peso de lo que se está jugando cuando empieza el partido, a mí me pasa algunas cosas que son bastante particulares. Mucha gente me pregunta, ¿vos no te pones nervioso transmitiendo? No, yo me concentro tanto en lo que pasa dentro de la cancha o en el trabajo que estoy haciendo que ni siquiera me pongo nervioso. Me ha pasado de tener que ver partidos de Uruguay sin estar transmitiéndolo y darme cuenta del estado de nervios en el que me pongo si no estoy transmitiendo. Yo creo que de alguna manera naturalmente me llevo a concentrarme en lo que pasa en la cancha, sin tratar de describir, pues me parece que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y más en la radio, de poder de alguna manera describirle a la gente lo desde nuestra perspectiva y sin objetividad, porque uno pierde la objetividad, está diciendo lo que está viendo uno, no de repente hay otro que está sentado en el otro extremo del estadio y ve las cosas radicalmente opuestas a la forma en la que la ve uno. Pero por lo menos compartir con la gente lo que uno está viendo desde ese lugar y tratar de acercarle la mayor cantidad de elementos que van más allá de lo que de repente a través de la televisión pueden estar viendo ellos también, ¿no?
Claro. Ahora, ¿cómo no distraerse con ese color, no, Álvaro?
Es difícil.
A mí me costaría un disparate, ¿viste? No distraerme con las hinchadas, con los detalles que uno ve ahí en el estadio y demás, ¿no? No sé, habría que llegar 4 horas antes, ¿viste? Pasear tranquilo, mirar todo y después, sí. Chau, partido.
Hay algunos aspectos que son también importantes en el sentido de que uno cuando sale a hacer una transmisión afuera, hay algunos detalles que tienen tanto peso en el desarrollo de la tarea que de alguna manera te absorben. El lugar en donde estás, o sea, yo voy a ir el día antes a los estadios para tratar de conocer el puesto en donde voy a tener que transmitir. Pero hasta que no llegas, por lo menos la experiencia que uno tiene de lo que vive cotidianamente en el fútbol sudamericano, ¿no? El lugar a donde vas a transmitir, ver el lugar en donde vas a transmitir, ver que tenés los implementos necesarios, que la línea de teléfono funciona, que te conectás con... Hay un montón de cosas que obviamente que no salen al aire y que no tienen que ver con la fiesta, sino que tienen que ver con el trabajo que uno tiene que desarrollar, que de alguna manera te ponen un freno a no desconcentrar. Hasta que vos no te suelto todo eso, lo demás como que no existe. Porque es demasiado importante. A mí me pasó en el partido Uruguay-Venezuela, que se jugó en la última eliminatoria, que hubo enormes inconvenientes de comunicación a través de los celulares y a través de la línea telefónica. Y si vos me preguntás cómo es el estadio en donde se jugó el partido, yo te digo que no sé. Sé que estaba en la última fila y que atrás mío pasaba un pasillo, pero no me acuerdo cómo era el estadio. Porque fue tal la tensión desde que llegué al estadio 3 horas antes del partido, durante todo el partido, que me perdí la perspectiva de otras cosas que me hubiera gustado retener, porque siempre es muy interesante el poder archivar en la memoria distintos lugares en los que uno ha podido estar. Yo de ese estadio en particular no me recuerdo, no puedo retener nada producto del nerviosismo. Entonces hay un montón de cosas que de alguna manera te limitan, que en un campeonato del mundo esto se va a potenciar mucho más, en el sentido de que de lo que hablaba al principio, la responsabilidad y el esfuerzo que hay detrás para que uno pueda estar sentado en un lugar transmitiendo un partido de la Copa del Mundo. Entonces, espero no distraerme demasiado. Después que esté conectado, después que escucha al pelado Romero, que me dice, ¿qué hace? ¿Cómo andás? Sale bárbaro, se escucha bárbaro, que hable con los muchachos, que salga un par de veces al aire, ahí capaz que me empiezo a distraer. Y cuando pite el árbitro, capaz que yo esté mirando y diciendo, che, mirá la cantidad de japoneses que vinieron a ver este partido. Y esto es otra cosa.
Sí, eso está bueno. Álvaro, ¿cuándo viajas?
Yo viajo el martes que viene directo a San Pablo para el partido Uruguay-Inglaterra.
Bien, así que allí estaremos escuchando el relato en directo de ese partido. Bueno, Álvaro, te dejamos seguir aprontando las cosas, aquellas que son objetos materiales y uno no debe olvidarse, incluyendo cepillo de dientes y demás, y seguir leyendo y preparando aquellas que son inmateriales, pero que son las que rinden y mucho en el momento de escuchar el relato. Te mando un abrazo grande, Álvaro.
Un abrazo para todos, Gonzalo, y gracias por todo.
Dale, arriba.